Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Guardia Civil ha detectado un fraude a la Seguridad Social por el que varios ciudadanos de Bulgaria obtenían contratos ficticios para someterse a tratamientos de diálisis y entrar en lista de espera para recibir un trasplante de riñón. En el marco de la operación Renibus, que arrancó a comienzos de 2015, se han detectado 14 casos de ciudadanos de Bulgaria que accedieron a la lista de trasplantes mediante contratos de trabajo ficticios y de los cuales 6 recibieron un órgano. En total, hay 20 personas investigadas.
La operación se inició después de que la Organización Nacional de Trasplantes detectara un número anómalo de trasplantes en ciudadanos de países de Europa del Este, en concreto de Bulgaria. Posteriormente vieron que estos ciudadanos acudían a un centro de salud para solicitar de urgencia un tratamiento de hemodiálisis y consecutivamente presentaban contratos falsos de trabajo para poder acceder a la lista de espera. La Guardia Civil no ha detectado una organización criminal tras esta operación, sino que se ha producido un efecto llamada por el boca a boca de quienes volvían a su país tras el tratamiento o por los casos contados a través de diferentes medios de comunicación búlgaros. Se están estudiando más casos en otras comunidades autónomas. Jesús Sánchez Martos es el consejero madrileño de Sanidad.
No es normal que una persona que está en programa de diálisis pueda seguir trabajando de forma ordinaria y que, por tanto, nosotros facilitamos esa incapacidad laboral permanente a muchísimas personas que lo solicitan, porque tienen que entender que son 4 horas de diálisis, son 2-3 sesiones a la semana y, además, los efectos secundarios pues imposibilitan en muchas ocasiones el trabajo cotidiano y diario, y mucho más un trabajo de limpieza, un trabajo de jardinería. En fin, todo eso fue lo que llamó la atención. Esto significa que nuestro sistema de alerta, nuestro sistema de atención funciona.
La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que se personará como acusación particular en el juicio. El ex banquero Mario Conde ha sido detenido esta mañana por miembros de la Unidad de Delitos Económicos de la UCO, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales al repatriar desde Suiza el dinero que saqueó de Banesto durante la etapa en la que presidió el banco. En concreto, la Guardia Civil investiga presuntos delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible y organización criminal. Junto a Conde han sido detenidas otras 6 personas, entre ellos sus hijos Mario y Alejandra. La denominada Operación Fénix está en marcha desde primera hora de esta mañana e incluye 5 registros en los domicilios particulares del ex banquero y en las empresas que posee y con las que habría ocultado el dinero sacado de la entidad. En economía, comprobamos la media sesión de la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el color verde, subida del 1,10% para el IBEX 35, se sitúa en 8.520 puntos. Los bancos siguen siendo el principal motor del selectivo a la espera de lo que pueda ocurrir en Italia. Hay muchos rumores sobre esas reuniones que están manteniendo los bancos comerciales con los representantes del Banco Central Italiano en busca de la creación de ese denominado banco malo que se haga cargo de activos tóxicos que tiene la banca italiana. A la espera de conocer lo que pueda ocurrir, de momento los mercados y los bancos están optando por las subidas y están tirando del resto de integrantes de las bolsas del viejo continente. De hecho, ahora mismo el Popular gana un 2,60%, le sigue el Santander con una mejora del 2,40 y CaixaBank que se anota el 2,20. Solo se ven superados por ArcelorMittal, que ahora mismo está remontando más de un 4%. Solo un valor, Gamesa, está cotizando ahora mismo con caídas mínimas, un 0,12%. Y el IBEX 35, con una subida del 1,10, supera el nivel de los 8.520 puntos. La prima de riesgo se modera en el entorno de los 142 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento con tranquilidad en todas ellas, sin incidencias importantes ni retenciones, pero seguimos pidiendo mucho cuidado a los conductores que se desplacen por la sierra porque la niebla está complicando la conducción. Incluso también hay algo de nieve cayendo en la red secundaria en el puerto de Cotos y en el puerto de Navacerrada, aunque de momento sin ninguna restricción.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes en general. De momento predomina la fluidez, con mayor actividad en algunos puntos céntricos, pero sin complicaciones importantes. Los problemas se localizan en la zona de la Plaza de Cristo Rey. Aquí sí que se producen retenciones en el entorno de la Plaza de Cristo Rey, en las vías que confluyen en este punto, y también en la entrada a través del túnel. La conexión de Reyes Católicos con Cea Bermúdez se hace con mucha dificultad. Por lo tanto, recomendamos a los conductores procedentes de la zona de la Avenida de Puerta de Hierro, los conductores que entren desde la zona de la carretera de La Coruña, que en la medida de lo posible eviten esa entrada por Cristo Rey. Es mejor que o bien se desvíen a través de la ciudad universitaria y enlacen con la zona de Reina Victoria, o si no, si se encuentran próximos al Arco de la Victoria, mejor que continúen por la calle de la Princesa.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Tenemos todavía mucho que contarles, mucho que compartir en Hoy en Madrid, y parte de eso, o todo, lo va a ir adelantando, como siempre, Belén Amoracid.
Claro que sí, porque hoy nos hemos traído pues nuestra particular feria de abril aquí a nuestra ciudad, a nuestro Madrid. Y hombre, obviamente ya sabéis que aquí en Hoy en Madrid somos mucho de buscar buenos alimentos, así que hemos pensado, a ver, Feria de Abril, mucho baile, pero también mucho picoteo, y nos hemos quedado precisamente con esa vertiente, la del picoteo, así que nos vamos a ir a celebrarlo al restaurante Triana, que va a ser precisamente el lugar al que nos vamos a acercar en nada, en unos minutitos, para disfrutar de una receta que yo creo que va a gustar prácticamente a todos y que además ayuda mucho, oye, pues a estar incluso hidratadito, ¿eh? Que esto es sano, que esto es saludable. Nuestra unidad móvil, ¿para dónde se dirige? Bueno, pues para la Universidad CEU San Pablo. Nos vamos para allá para echar un vistazo a un fondo bibliográfico curioso que tiene, todo aquello vinculado con ese semanario El Caso, que comenzó allá por el año 1952 y que, bueno, pues cuando cerró sus puertas, el director decidió ceder todo su fondo bibliográfico a esta Universidad CEU San Pablo. Podemos consultar ese fondo, y de hecho me ha llamado la atención cuando hablaba con Gloria Talavera para que me contara un poco por dónde iba, que decía que no solo echa un vistazo a ese fondo bibliográfico y lo consulta pues estudiantes, periodistas, sino que también algunos familiares vinculados con sucesos que aparecieron en ese semanario El Caso van precisamente para conocer más de lo que sucedió incluso en su familia.
¿Qué cosa?
Sí, tiempo tendremos también para la música. Aquí en este estudio vamos a recibir a Patricia Kraus. Viene a presentarnos su nuevo disco, se llama Ecos. Con él va a iniciar además una gira por toda España, que incluye, por supuesto, nuestra comunidad, Madrid. Y en este Ecos, lo que ha decidido ella es versionar temas muy conocidos, muy variados, pero que de alguna manera han marcado su vida. Hay canciones tan animadas como El Volando Voy de Kiko Veneno, como esas otras que nos hacen recogernos un poquito más, como el Yo no te pido de Pablo Milanés.
Bueno.
Y bueno, pues también encontramos algún tema propio. Nos va a hablar de todo ello Patricia Kraus, justo antes de que aparezca también por este estudio Sergio Rodríguez y su particular resumen poético con sus musas, que anda él lidiando toda la mañana para resumir en verso.
Para poder resumir en verso, ¿le hemos quitado la cajita de los infinitivos? O... ¿Ya la hemos retirado?
No, pero si quieres se la quito ya. No sé si nos dará tiempo.
Y dile que es más que nada para que use la de los gerundios y la de las esdrújulas. Esta que le regalamos en
sí, la de las esdrújulas la utilizó. Un tiempito.
Un día. Se ha olvidado completamente de la caja de las esdrújulas.
Vale, voy a intentar quitársela, aunque a lo mejor o llegamos tarde.
Bueno, pues escóndesela para mañana.
Para mañana se la escondo.
Vale, perfecto. Venga, hasta luego. Ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues si llego a saber yo esto, Sergio, me he visto de farala. Es que mira que es bonito el traje, ¿eh? Claro. Y lo que favorece, no como otros, que dices, qué bonito el traje ya, pero para que te quede bien, vamos, ni Naomi Campbell. En cambio, oye, que te pones esto, un clave reventón en la oreja, no sé, es otra cosa, es una alegría.
Hombre, y hay más, yo es que claro, yo me pongo sensible porque, claro, yo tengo mi parte andaluza.
¿Ah, sí?
Claro, yo ¿cuál? Soy hidalgo, por parte de andaluza, mi madre es de Sevilla.
¿Qué me dices?
Claro.
¿Que la señora Martín Romo es sevillana?
De Sevilla,
pues
sí.
Pues estará encantada.
Sevillana, sí.
De que le llevemos a un sitio a
de
tomar.
Puebla de los Infantes.
¿Y tú le has llevado a tu madre a una taberna andaluza?
¿Este fin de semana? Hombre, la llevaré a la taberna andaluza.
Sí, claro, vaya lío que te acabo de meter.
No, claro, porque a Sevilla no. Y no nos vamos a presentar allí de
No, el problema es que hay que encontrar una taberna andaluza de fuste. O sea, quiere decir que sea andaluza, que den bien de comer, que haya ambientillo, ¿no?
Pues ya la busco, pero antes yo mando besos a toda mi parte andaluza, a todos los Hidalgo, a todos los Carmona de mi parte, de mi familia.
Sí, yo que sé, grafiejo que tienes tú. Claro. Claro, sí, te tenía que venir.
Besos a mis primos, familia de Sevilla, de La Puebla y de Dora del Río.
Vale, pues escribes un WhatsApp, compañero, que si no, estamos aquí esta mañana y hay que saludar. Venga, ¿dónde me llevas?
Ah, venga, vamos en busca de nuestra receta a un local madrileño con mucho arte, con mucho poderío en su carta y que desde hoy, como anunciamos, celebra la Feria de Abril, porque esta noche a las 12 va a ser el encendido de la Feria de Abril. Pero Triana, la taberna andaluza en la calle Narváez 48, que es a donde nos dirigimos, el encendido de su programación especial lo van a tener también ellos, con motivo de la Feria de Abril, con su Noche del Pescadito. Y además, este jueves, noche de música en directo con la actuación del cantaor de Villaverde, Jaro.
Santiago Orejana, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Muy Así buenas. Que vamos a hacer, vamos a vivir la Feria de Sevilla, la Feria de Abril, pero en la calle Narváez, en Triana.
Efectivamente, esta misma semana vivimos la Feria de Abril en Triana. Y bueno, empezamos hoy mismo con la Noche del Pescadito y bueno, pues diversas actividades y celebraciones esta semana, incluida pues bueno, una actuación de un cantaor y demás, para darle un poco a esta semana un poco de vidilla y color.
Pero va a haber encendido de alumbrado en Triana. ¿Vais a apagar la luz y la vais a encender a las 12 de la noche o no?
Bueno, pues intentaremos hacer un poco de todo, para darle un poco de, pues eso, para darle un poco de vidilla y arte.
Santiago, ¿qué supone? ¿Que si nos pasamos por ahí esa Noche del Pescadito, qué vamos a encontrar? ¿Qué nos ofrecéis?
Bueno, pues sobre todo, pues oye, vivir una experiencia en Madrid para toda esa gente que no la ha vivido, la gente que sí lo ha vivido y quiere volver a vivirlo esta semana, pues un poco, pues eso, pues un poco un ambiente diferente, un ambiente muy andaluz, muy del sur, donde pueda, pues eso, aparte de gustar, pues el pescadito típico andaluz, los vinos típicos de la zona y todo ello, pues bueno, pues con un ambiente muy festivo y musical que, bueno, que para la gente yo creo que va a ser muy agradable y sobre todo divertido.
Yo no sé, Santiago, tu socio Daniel, pero sí. Tú desde luego acento andaluz tienes poco.
Sí, la La verdad es que sí, tenemos los dos tenemos poco acento andaluz. Somos de Madrid de toda la vida y bueno, pues nos metimos en esto un poco por casualidad en el mundo de la hostelería. Nosotros nos dedicamos a la publicidad y un día lo dejamos y nos metimos en el mundo hostelero. Llevamos ya 10 añitos y la verdad que una experiencia muy muy grata y estamos muy contentos. Y bueno, pues con restaurante andaluz, que empezamos así, la verdad es que encantados.
Y lo andaluz, ya que erais publicistas, Santiago, ¿era porque tira, sí, porque se vende mejor o porque gustaba también lo gastronómico de allí?
Sí, principalmente es por lo gastronómico de allí, que la verdad es muy interesante. Es una oferta también muy variada, que puedes mezclar con diferentes tipos de productos del resto del país. Pero también es porque es un tipo de oferta que al final puede ir muy de la mano con eso, con un ambiente muy 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 festivo, muy animado, y eso la verdad que también gustaba, no hacer un restaurante tradicional al uso, sino ese bate de restaurante tradicional que va acompañado también de un ambiente divertido.
Oye, ¿es cocina andaluza tradicional al 100% o habéis avanzado un poco?
Pues sí, hemos avanzado un poco. Es una cocina tradicional porque, bueno, debe ser así, y así entendemos nosotros que debe ser un poco la hostelería. Pero sí, pero le damos unos pequeños tintes o matices, también un poco unos toquecitos modernos, desde, bueno, la propia decoración del plato hasta los ingredientes que utilizamos para terminar algunos platos, para darle un aire también un poco distinto y un poco, bueno, que se salga un pelín de lo tradicional, pero utilizando siempre, pues eso, pues una materia prima de primera calidad y, bueno, y con la receta de toda la vida.
Y es que fíjate, es verdad que la cocina andaluza parece que la tenemos muy trillada, pero a la hora de la verdad no, enseguida la asociamos con cuatro cosas, el pescadito frito, el no sé qué, y de ahí muchas veces no salimos, y tiene otras muchas cosas importantes, carne, por ejemplo, la carne en la cocina andaluza, yo creo que no se resalta lo que se debe hacer.
Eso que por ahí el secreto ibérico y la presa.
Sí, sí.
Efectivamente, sí, como bien apuntáis vosotros, es verdad que la gente solo piensa en el pescadito, en la tortilla de camarón, que todo está muy bueno, está muy bien, que nosotros lo trabajamos muy bien, el cazón en adobo, por ejemplo, que nosotros lo elaboramos toda la receta, el propio adobo y demás, y la verdad que es algo que encanta, pero es verdad que una cosa como las carnes ibéricas, del cerdo ibérico, que es algo que es impresionante, nosotros lo trabajamos mucho y es algo que a la gente, pues bueno, hasta hace, ya lo conoce más, pero hasta hace tiempo la gente lo desconocía un poco y es un producto maravilloso.
Bueno, hay que decir que la Taberna Triana tiene distintos ambientes, lo digo por si hay oyentes que no han tenido la oportunidad todavía de pasarse por ahí, Santiago. Tenéis un salón interior decorado muy a la andaluza, ¿no?
Ajá, sí.
Y luego tenéis la zona de barra y luego la terraza, que no supongo que la tenéis abierta ya, ¿no? Está climatizada.
Sí, sí. ¿No? Bueno, la terraza la tenemos abierta todo el año, efectivamente. Son dos módulos de terraza bastante grandes y, bueno, las tenemos climatizadas y demás. Y como bien decía, pues bueno, tenemos en la parte de dentro, que es lo bueno también de nuestro local, que tenemos diferentes ambientes. Tenemos nada más entrar a esa zona de barra con unos barriles, unas mesas altas, para poder picotear y estar muy metido en el ambiente andaluz de barra, de vidilla, de aperitivo, de picoteo. Y una parte de abajo, un salón que es un poco más formal, un poquito más tranquilo. Y bueno, la oferta es la misma en todo el local, pero bueno, puedes disfrutar en función de cada día lo que te apetezca más o lo que te apetezca vivir un poquito más dentro del local, pues bueno, tienes diferentes ambientes.
Para disfrutar de los diferentes ambientes, de las ofertas que hay en carta, podemos pasarnos cualquier día, pero yo quiero preguntarte, Santiago, con respecto a la noche de hoy, esta noche del pescadito, con respecto también a la actuación de Jaro el próximo jueves, ¿hay que reservar con antelación? ¿Cómo lo habéis planteado?
Sí, hay que reservar porque, bueno, hacía tiempo que no llevamos a cabo una actuación de ese tipo. Hemos querido para esta semana hacer algo especial y va a ser eso, precisamente la actuación de este cantador que se llama Jaro, vendrá el jueves y sí, queremos que la gente, a ser posible, pues reserve, porque vamos a hacer en la planta baja, va a ser algo como muy muy dirigido, pues eso, a la gente que quiera picar algo y que, bueno, que sea como un detalle para nuestra clientela, pues bueno, pues que puedan asistir a una actuación en directo de este cantador y, bueno, que va a estar muy bien, la verdad, va a ser muy interesante y le va a dar mucha vidilla a la noche del jueves.
Oye, ¿qué cantidad de pescadito frito tenéis reservado para esta noche? Porque es que esto, claro, uno empieza con el pescadito y no sabe cuándo acaba.
Sí, desde luego. La verdad es que tenemos mucha cantidad reservada porque queremos que esta semana, sobre todo, pues al final, pues bueno, nuestros clientes puedan venir y les podamos obsequiar con bastante producto y que prueben un poco de todo y bueno, uh-huh. que lo vivan con nosotros.
Ah,
y
luego,
la Feria Abril con nosotros.
El rebujito, la manzanilla, estas cosas también, ¿no?
Rebujito, manzanilla, todo eso. Todo eso no va a faltar de nada, desde luego.
Uh-huh, perfecto. Bueno, pues ya sabemos dónde celebrar nuestra particular Feria de Abril. Oye, claro. En Sevilla encenderán las colas, nosotros nos vamos a poner morados de pescadito.
Nosotros, o sea, nos acercamos a Triana, en la uh-huh. calle Narváez 48. Si tenemos duda en carta de lo que pedimos, se lo preguntamos a Santiago Orejana, que es uno de los propietarios. Uh-huh. Él nos aconseja. Y además, a Santiago le vamos a pedir que comparta con los oyentes una receta, que es lo que hacemos todas las mañanas, uh-huh. con los que propietarios, con los chefs de los restaurantes con los que charlamos cada día.
Oye, que nos estamos haciendo un recetario, Santiago, que en fin, esto luego vale un pastizal. ¿No? Hombre, no veas tú el recetario que tenemos. Que eso tiemble Simone Ortega, que vamos a ir nosotros detrás.
Y ellos que están especializados en el sur, yo quiero que si nos podía contar un poquito cómo elaboran ellos el salmorejo cordobés.
¡Uy, qué bueno!
Claro, y es uno de los platos, además, que tiene tirón en vuestra carta.
Tiene bastante tirón, sí, porque bueno, hay diferentes formas de elaborarlo en función de las diferentes texturas que se le quiera dar y demás. Y al ir un poco de lo que hablábamos antes, precisamente por dar ese toque un poquito diferente, pues bueno, nosotros terminamos el salmorejo de una forma un pelín diferente. Os cuento un poco cómo lo hacemos nosotros, ingredientes
¿sí?
y demás.
Vale.
Mira, nosotros es sencillo. Nosotros utilizamos pan, a ser posible pan del día anterior, por sí. el tema de que tengo una miga así bien compacta, que es importante. Ajo, aceite de oliva, sal y tomates. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos simplemente es limpiar los tomates, los cortamos y los trituramos bien. Todo eso lo pasamos por un colador para retirar, bueno, los posibles restos de piel, pepitas y demás. Cortamos este pan que hemos comentado antes en trozos y le sí. añadimos el tomate para que coja todo bien. Lo dejamos reposar 10 minutos para que el pan se ablande un poco y lo batimos todo bien. Uh-huh. Una vez que está bien batido, le añadimos el ajo, el aceite y la sal.
Ajá.
Eso lo hacemos un poco, pues bueno, en función de la cantidad que cada uno quiera de más ajo, menos ajo, en función de la fuerza que quiera. Lo batimos todo bien hasta conseguir la textura más fina posible. En nuestro caso queremos dar siempre una textura cremosita. Entonces lo batimos bastante para dar una textura bien cremosa. Lo dejamos simplemente enfriar un par de horas y a la hora de presentarlo le echamos un poquito de jamón ibérico picado. Y en nuestro caso le ponemos una bolita de aceite de aceite de oliva, que le da un toque dulcecito, y la mezcla del salado del salmorejo con el jamoncito y la bolita de helado de aceite de oliva, la verdad es que le da un punto muy interesante.
Claro, que la pregunta es
muy, muy rico.
¿Cómo se hace un helado de aceite de oliva? Esto,
no,
tenemos que explorarlo.
Es el toque del restaurante.
Esto
claro.
tenemos que explorarlo más en profundidad en otra ocasión.
Eso con nuestros heladeros. Eso se encarga con nuestros heladeros de traernos el aceite de
oye,
de oliva,
yo nunca he probado aceite helado de aceite de oliva.
No, ni yo.
Claro, no, pues está bien. Muy bueno, está dulcecito sí. y está muy bueno. Y le da un toque muy curioso, muy curioso.
Uh-huh. Pues eso es lo que tienes que hacer, compañero. Irte a Triana. Efectivamente, claro que sí, la calle Narváez, en el número 48. Además, no vas a tener problema para aparcar, porque hay un parking gratuito, uh-huh. nada, a la vuelta a la esquina, sin ningún problema. Y a disfrutar del pescadito, del salmorejo, de la carne y del buen ambiente y de la compañía de Santiago Orejana y de Daniel Bañón, que son los dos socios que montaron esto. ¿Hace cuánto tiempo ya, Santiago?
Hace 10 años ya.
Bueno.
Como 10 años este verano.
Y bueno, pues ya estáis no está pensando mal, ¿eh? En cómo lo celebramos,
sí,
¿no?
Claro, hombre.
No está mal. Sí, lo celebraremos con más pescadito, desde luego.
Venga, podemos ir haciendo acopio. Santiago Orejana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy
hasta fuerte. Luego, hasta un abrazo, luego. Que vaya bien.
Buenos días.
Voy a ver si me encuentro un clavel.
Un clavel,
y
vale.
me lo pongo y luego me pongo... Eso sí, me pondré un traje un poquito sobrio porque ya mis años no estoy yo.
No, hombre, claro.
¿Cómo que no?
Hombre, claro.
A mis años yo tengo
la
que cuidarme.
La duquesa de Alba anda que no se paseó por la feria.
Oye, perdona, la duquesa de Alba tenía más años que
ya,
yo.
Ya, pero tuvo...
Tengo 65.
Pero también tuvo
según
los 60.
Google.
Desde los 65 yo la vi siempre.
También, es verdad.
Es decir, y eso que yo... uh-huh. Aquí tenemos plan de noche del pescadito y la actuación de Jaro.
Sí.
Yo soy más de feria de mediodía, eso tengo que decirte.
Tú eres de feria de mediodía.
Yo me gusta más la feria de mediodía que la
feria de
noche.
Pues si te crees que te vas a marchar antes del trabajo por lo de la cosa de la feria, lo tienes claro,
bueno, pero la
compañero.
Feria de mediodía dura hasta las 6 de la tarde, desde las 12 así y tal. Es decir, que yo soy más de ir a la feria de mediodía. Pero bueno, si hay que hacer un esfuerzo, se va a la feria de noche también.
Bueno, vamos, que te va a hacer a ti falta un empujón muy grande.
No, nada,
si tú te apuntas a un bombardeo,
claro,
compañero.
Que sí.
En fin, que...
Salmorejo,
ya no te veo más hoy. Claro, hasta mañana.
No, ya no, no.
No, nada, hasta mañana, hasta mañana.
Venga, hasta luego.
Pero que te vea yo en la redacción luego, ¿eh?
Ahí
estaremos. Que te has fugado a la feria de no sé qué, a la preferia.
No, que el alumbrado.
Ya, pero sabes que en Sevilla llevan no sé cuántos días con la preferia,
sí, claro.
Porque esto son cosas que se inventa uno. Primero
desde
se inventa
Santa,
la feria, y luego
desde...
ya uno dice la preferia, y luego la pre-preferia.
Sí, luego
y así,
el post, el recogido.
No, luego
sí.
Ya empalmamos con el rocío, en fin. Estas,
sí, sí.
Vamos empalmando.
No he sido mucho.
Ni de rocío, ni de feria, ni de nada.
Pero, hombre,
será
feria,
posible,
sí,
y lo claro. Dice todo convencido, como si realmente fuese de algo. Ya sé que quieres quedar bien con tu parte hidalgo, de
ahí,
la familia.
Voy a saludar también a mi parte de Martín Romo.
Pero este otro día, ¿de dónde son los Martín Romo?
Martín Romo de Extremadura.
Pues el día de Extremadura, compañero, hoy
Santa
no.
Amalia
hoy no.
Y don Benito,
no es el día.
Voy a saludar porque ayer hubo un momento muy emotivo,
sí,
en el partido Real Madrid de baloncesto. En el que se dedicó un minuto
de
silencio.
¿De qué
Madrid,
Madrid. Vale.
Se dedicó un minuto de silencio por el hermano de mi abuelo, Antonio Martín Romo, que fue jugador de baloncesto.
¿Qué me dices?
Del Real Madrid en los años 40 y falleció la semana pasada.
¿El hermano de tu abuelo?
De mi abuelo.
¿Fue jugador de baloncesto?
De Real Madrid.
Qué pues ya.
Y si ayer tuvo su minuto de silencio de recuerdo, así que fue un motivo.
Oye,
el hermano
pues,
pequeño de mi abuelo.
Pues entonces, claro que mandamos un beso a toda la familia Martín Romo. Es que esto me lo dices antes, compañero. Y
hombre,
hablamos un poco con el tema
de
deportes,
de saludar,
yo qué sé.
En el momento de saludar a la familia.
Vende un poco a la familia. Es que desde luego...
Ah, mi familia está muy bien.
Es
mira, tenemos artistas, pintores, de todo.
Lo claro. Tenéis de todo. Bueno, pues vete haciendo acopio y cada día saludamos a quien corresponda, según el
no,
día.
No, todo en general, así está bien.
Vale, bueno, pues ya está hecho.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Todos los pasillos conducen a alguna parte. Donde hay un camino, hay una salida.
Hay que estar siempre concentrado en lo que tenemos que hacer. Y los jugadores están concentrados y es lo que me interesa más. Tener la concentración de todos.
Y bueno, esperemos hacer todo lo posible para poder estar entre los mejores cuatro. También molestando como molestamos en la Liga Española. Ahí en Europa, meternos de a poquito ahí a molestar, que ya empezamos a molestarle a alguno.
Mañana, desde las 8:30, último asalto para un puesto en la semifinal. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Wolfsburgo. Y el miércoles, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Cuando se juega la Champions, solo se puede ganar o morir.
Esta es la sensación cuando llegas a tu destino de vacaciones.
¡Yupi!
Pero si estás de circuito, la sensación es esta.
¡Yupi!
¡Llego!
¡Toma!
¡Yuhu!
Este verano, márcate un circuito con Viajes El Corte Inglés y revive sensaciones una y otra vez. Reserva por solo 100 euros tu circuito por España, Europa, Asia, África, América o cruceros fluviales y consigue hasta un 15% de descuento. Mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Que nadie te quite tu verano. Resérvalo ya con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay muy poquitas personas que no saben lo que fue El Caso, el periódico El Caso, pero por si hay alguna despistadilla por ahí, yo les cuento que El Caso fue un semanario especializado en noticias y en sucesos trágicos y muy escandalosos y muy llamativos, que tuvo un exitazo impresionante entre el año 1952 y 1997, que es cuando ya finalmente cerró, a pesar de que todavía era un periódico que tenía mucho tirán en un determinado sector del público. Bueno, su fondo bibliográfico fue donado por el fundador del periódico a la Universidad del CEU y desde entonces investigadores, alumnos, medios de comunicación y sobre todo, o en muchos casos, familiares de personas que pudieron estar implicadas bien con los autores de los crímenes o bien con las víctimas, son las que acuden normalmente a consultar estos documentos. Bueno, pues hasta ese fondo bibliográfico del caso hemos mandado a nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera.
Hola,
Gloria.
¿Qué tal? Mira, en la Facultad de Derecho de esta universidad se encuentra precisamente esta biblioteca donde estamos echando un vistazo a todos estos volúmenes desde 1952, que decías tú el inicio de este semanario con el director Eugenio Suárez, hasta el 87. Porque esos fueron los números que él donó, es la colección más completa del caso. Después vino otro director y esos números se encontrarán en otro lugar, pero es importante recordar, bueno, que estamos hablando de un semanario que creó Estilo. Es muy curioso ver cómo eran todas las noticias que se recogían, también cómo se trataban esos sucesos, el lenguaje que se utilizaba, la maquetación del periódico. Así que vamos a comentarlo todo con María Hernández, que es bibliotecaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy interesante, ¿no? Una donación que decíamos hizo el propio fundador del caso.
Sí, la donó Eugenio Suárez cuando terminó su
mandato
ahí en el caso, y nos trajo esto junto con Sábado Gráfico y otras publicaciones de las que fue director.
Bueno, muy interesante porque llegó además encuadernado, ¿no? Decíamos además cada año, está aproximadamente en dos volúmenes, y vemos también cómo ha sido la evolución en esos primeros años, desde 1952 hasta el 87, que fue la época en la que Eugenio Suárez lo dirigió. El primer semanario salía con un precio de 2 pesetas, tenía una tirada de 10.000 ejemplares, pero al final se llegaron a vender hasta 100.000. Eso habla un poco de la emoción que despertaba también este semanario, ¿no?
Sí, es que engancha. Entonces yo creo que uno de los trucos del caso era ese, que enganchaba y que estaba muy cerca de las clases populares. Y
claro, y además hay que tener en cuenta que sí que es verdad que más tarde los periódicos fueron incorporando secciones de sucesos, y cuando llegó la televisión también con esos especiales informativos, sobre todo a partir de los años 90, pues quizás era más habitual encontrarse con los sucesos, ¿no? Pero el caso supuso, como decía, un punto también de inflexión, y eran muchos los que se acercaban a conocer esa historia. Tanto decíais vosotros que a nosotros también nos ha enganchado, ¿no?, como bibliotecario.
Sí, muchísimo. La verdad es que nos llegan bastantes peticiones, tanto de particulares como de organismos o escritores o medios de comunicación, y tenemos que hacer nosotros las búsquedas la mayor parte de las veces, y es que a veces te das cuenta que lo estás leyendo.
Os pide la gente, por ejemplo, ¿no?, porque decíais familiares, ¿no?, de gente que salió en el caso. ¿Qué os dicen, por ejemplo, para empezar una búsqueda?
Claro, hay gente que te dice algo concreto, pues el año, el número, el sitio exacto donde ocurrió a lo mejor la tragedia, pero otros, en cambio, te dicen, por favor, es sobre el año 50, un bar de León que se incendió, y tenemos que buscarlo y a ver si es...
Además, manualmente, porque decíamos, lo que tenemos aquí es la versión en papel, esto no está digitalizado.
No, es una pena, no lo tenemos digitalizado. Tanto para la conservación sería estupendo como para ayudarnos en las búsquedas, claro. Claro,
llama también la atención los titulares que se utilizaban, ¿no? Por ejemplo, sangrienta escena en la parada del autobús. Estamos hablando de un suceso de Castelldefels, en Barcelona. Apuñaló repetidamente a un hombre con el que había discutido la víspera, y también como aparece en toda la serie de fotos, ¿no? Eso también os ha gustado a vosotros.
Sí, bueno, hoy en día sería impensable. La verdad es que el que has leído es bastante light para lo que te encuentras en el resto de...
Por ejemplo, cuéntanos así alguno que te llame especialmente la atención.
A ver, uno concreto, lo que pasa, la mató a hachazos, o cosas que es que hoy en día no, jamás lo pondríamos, ¿no?
Son otra serie de titulares. También sabemos que, por ejemplo, algunos de los casos que más interés han suscitado, ¿no?, y que más se han consultado son, por ejemplo, los de los marqueses de Urquijo, sí, o las de Lute, claro, que además esas andanzas eran repetidas, sí, y aparece en muchos años, ¿no?
Aparece mucho en Lute, sí, claro, robó bastante. Y entonces sí que aparecen muchísimos números del caso.
¿Y el caso de los marqueses de Urquijo, cómo lo trató el caso?
Pues de una forma un poquito cruda, porque la verdad es que hay hasta fotos de los marqueses todavía en la cama, de las estancias de la casa, del acusado, ¿no? Y la verdad es que es una forma muy, muy cruda.
Tendrían buena relación, me imagino, ¿no?, con la policía de aquel entonces, para colarse en todos esos recovecos.
Me imagino que sí, sospechosamente nunca hablan mal de la policía, entonces digo yo que tendrían algún tipo de favor o algo.
También se habla de Jarabo. ¿Quién fue Jarabo?
Pues Jarabo fue un gentleman, por decirlo así, un lobo con disfraz de cordero, porque tanto en su vida anterior en Nueva York como luego cuando vino a España, era, como dicen en el caso, un kinky, pero de en toda ley. Y bueno, aparte que fue un asesino y se le juzgó, y en el caso puedes seguir en distintos ejemplares la evolución del proceso.
Pero eso es lo bueno, que las historias continúan, ¿no? Porque muchas veces en las publicaciones actuales sí que vemos los sucesos cuando ocurren, quizás un par de días después, pero nunca llegamos al final. ¿En el caso sí que hay una continuidad?
Sí, sobre todo en los que fueron más mediáticos en ese momento, más sangrientos o más conocidos o con mayor repercusión, hay un seguimiento hasta el juicio o si recibieron, como en algunos casos, no, garrote vil o algo, pues te lo menciona.
Será curioso también observar cómo se fue esquivando, ¿no?, el tema de la censura en ciertos temas, ¿no? ¿Cómo se las apañaban?
Sí, de hecho tenemos números que tienen el sello de entrada en el ministerio para que los viera el censor. Lo que pasa que no aparece en ningún sitio que esté censurado ningún artículo ni nada, pero bueno, ya damos fe que fueron al censor.
¿Y el caso, por ejemplo, de la mano cortada?
Sí, bueno, es que son todos tan truculentos que es que no era que, pues, que mataron a una persona y luego dejaron la mano en un bote de formol, que fue la que se encontró, y la verdad es que bastante dantesco.
Decíamos, por lo tanto, que son ejemplares que han consultado, bueno, familiares relacionados con algunos de los asuntos que se publicaron en su día, por supuesto, los alumnos, medios de comunicación, y me imagino también que muchos investigadores o escritores que escriben, por ejemplo, novelas o hechos históricos sobre alguno de estos casos.
Sí, sí, han venido también editoriales para consultar, e incluso gente que está haciendo tesis o trabajos de investigación para llevarlos a cabo.
¿Cómo evolucionó, por cierto, ese semanario desde el año 1952, en ese primer ejemplar, hasta el año 87, que son los que vosotros conserváis?
Pues sí que se ve la evolución, tanto en la forma de editarlo como en la forma de escribir los titulares, ¿no? Al principio eran un poco más novelescos, y al final ya eran más como conocemos hoy en día el periodismo, aunque siempre muy crudos.
María, bueno, pues ya lo sabemos, que este fondo, el mayor de este semanario que marcó un hito en la historia del periodismo, lo tenéis aquí custodiado, además en muy buen estado. Si alguien quisiera consultarlo, ¿cómo tendría que hacer esa petición?
Pues se tiene que dirigir a la biblioteca para pedir una autorización, ya que cualquiera que necesite utilizar un fondo de la biblioteca del CEU, pues que no sea personal o alumno, pues necesita dicha autorización.
Eli, bueno, pues ya lo pues sabéis, sí. Aquí se puede seguir el rastro de ese semanario único, como decíamos, que nacía de la mano de Eugenio Suárez en el año 1952, fue el mismo el que decidió donarlo a esta biblioteca.
Perfecto, pues mira, una cosita más que sabemos y además muy interesante y muy de moda.
Eso
por
sí.
Cierto, gracias.
Hasta
Gloria,
luego, adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Esta es la sensación cuando llegas a tu destino de vacaciones.
¡Yupi!
Pero si estás de circuito, la sensación es esta.
¡Yupi!
¡Yuhu!
¡Toma!
¡Yuhu!
Este verano, márcate un circuito con Viajes El Corte Inglés y revive sensaciones una y otra vez. Reserva por solo 100 euros tu circuito por España, Europa, Asia, África, América o cruceros fluviales y consigue hasta un 15% de descuento. Mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Que nadie te quite tu verano. Resérvalo ya con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale. Todavía despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos...
¡Chan! Si ¡el 5 de tréboles!
Exacta, puede ser.
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse hacer eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno.
en Onda Madrid.
www.ondamadrid.es.
Clara, me gusta muchísimo.
Sí, la canción es bellísima, pero la voz que la interpreta en esta ocasión y estos arreglos que nos llevan por el jazz, por el Latin jazz, bueno, de una forma pues tan como las olas esas de Alfonsina, ¿no?
Sí.
Es la de nuestra invitada, es un placer tenerla aquí, como siempre.
Patricia Kraus, mira que tienes la voz bonita, desgraciada. Es que a mí siempre me da mucha envidia, yo que canto como un, vamos, como un becerro. Directamente.
Algo tenía que tener.
Vaya, perdona, tú tienes muchas cosas y una de ellas es esta voz prodigiosa.
No, estoy muy contenta, la verdad, que tenía muchas ganas ya de volver a cantar en español, porque llevaba con la trilogía de soul, de jazz, blues, cantando mucho en inglés. Y tenía ganas de... Lo bueno que tiene el jazz es que te puedes ir para un lado, para otro, y aquí nos hemos ido un poco más hacia el latín. Y claro, tenía muchas ganas de cantar esta canción, la verdad. Yo la escuchaba mucho de pequeña a Mercedes Sosa, que me encantaba. Y bueno, queríamos abrir el disco con esta versión que nos ha quedado, la verdad, que preciosa.
Yo no sé si todas las canciones son susceptibles, sean del género que sea, de aguantar un arreglo de jazz.
A ver, todas las canciones buenas, en general, ¿sabes? Que tengan una melodía muy buena, que tengan una armonía, que estén muy bien construidas, en general sí, ¿sabes? Otra cosa ya son canciones de pop que están más construidas, ¿sabes? Y hechas con una fórmula para vender y tal, eso ya es más complicado.
Bueno, son canciones que en sus versiones originales, bueno, sus autores son de un peso extraordinario, son canciones muy, muy conocidas. Y yo creo que como leitmotiv tienen precisamente es el de que tienen letras maravillosas, cargadas de poesía, cargadas de simbolismo, evocadoras también en sus imágenes. Y melodías extraordinarias también.
Extraordinarias. Ha sido muy bonito hacer este recorrido por los recuerdos de mi infancia. Ha sido un viaje que es el que yo propongo un poco al espectador, vamos, al oyente, ¿no? El volver a escuchar estas canciones que escuchábamos todos hace mucho tiempo, ¿no? Y que forman parte de nuestro paisaje musical, de nuestros recuerdos. Y ha sido muy bonito el irlas tocando en directo, después meterse en el estudio y grabarlas. Para poder darles esa impronta, nosotros siempre lo que hacemos es primero tocarlas en directo y cantarlas en directo casi todas, y luego ya grabarlas una vez que tú ya les has dado la vuelta, les has dado tu impronta y las sientes un poco tuyas, ¿no?
¿Son canciones que simplemente te han gustado siempre, Patricia, o inconscientemente o conscientemente las tienes ligadas a distintos momentos de tu vida?
Yo creo que sí, porque una de las cosas que tiene la música, que yo creo que no tienen otras artes, Es que la música es muy emocional, o sea, la música, todos tenemos una canción que nos recuerda a nuestro primer novio.
Tiene un poder evocador, increíble. Solo comparable al de los olores.
Exactamente.
¿Eh? Cuando hueles
dices,
algo,
dices, ay, huele a la tarta que hacía mi madre, sí, de no sé qué. Pues sí, esta canción me recuerda cuando estaba en casa de mis padres. Y entonces he querido un poco darle ese sabor y ese olor al disco, de ese tipo de cosas evocadoras, que lo mismo que son para mí, lo pueden ser para muchas personas.
Yo cuando me llegó este disco, cuando lo tuve entre las manos, vi esta portada, que es una fotografía que yo no sé si tiene historia.
Soy
eres
yo.
Tú.
Soy yo. Soy, mira,
¿eres tú?
Soy yo de pequeñita mirando por una ventana, que también es un disco que ya te está un poco diciendo que es un disco evocador, ¿no? Mirando por una ventanita. Y eso es en la casa de Milán, cuando nosotros vivíamos en Milán, y yo tenía ahí creo que 2 años.
Y estarías espiando a tus padres,
pues
seguramente.
Sí, estaba por ahí,
¿no?
Mirando. Yo era un poco trasto y seguramente lo que quería era salir a la terraza.
Bueno, pues esta portada, en primer lugar, pues que nos lleva ahí a la infancia, al pasado, a todas estas canciones que no se olvidan. Luego uno ve la lista de canciones. Hay dos que son tuyas.
Sí, sí, sí.
Y el resto de ellas muy conocidas. Y claro, uno se pregunta, ¿pero cómo...? ¿Va a hacer Patricia Kraus el Volando Voy que hizo Camarón con letras de Kiko Veneno? ¿Cómo lo va a hacer? Antes de escucharlo, pues suscita ya mucha curiosidad. Ahora, cuando ya llegas a Entre dos aguas de Paco de Lucía, dices, pero bueno, esto
bueno,
es
pues
un
ahí,
tema
claro,
instrumental.
Lo primero que piensas es, Patricia estará dando palmas allí directamente. No, no, le pone voz, que no es lo mismo que ponerle letra. Hace de guitarra.
Todos, claro, porque es que no lleva guitarra. No lleva guitarra, no hay, hay una flauta también maravillosa.
Sí, Ramiro Bedman, que nos ha puesto una flauta maravillosa. Hombre, yo lo que no quería era, quería hacer una versión, la voz es un instrumento, como otro cualquiera, y haciendo scat, que es un poco esto, ¿no? El tratar de... Entonces yo cogí algunas frases del principio muy parecidas o iguales al maestro, lógicamente él con la guitarra, yo con la voz, y a partir de ahí lo mismo que hicieron ellos, es una rumba, es una improvisación sobre tres acordes, y entonces pues dijimos, venga, tira para adelante, vamos a ver qué hacemos, y a partir de las frases que hizo él, pues nosotros empezamos a improvisar y yo con la voz. Y estoy muy contenta porque mucha gente me decía, oye, ponle letra. Y yo, ¿cómo le voy a poner letra? Esto es una barbaridad.
Oye, pero
queda precioso.
Y pregunto,
así,
¿sale siempre igual?
No, sale nunca igual.
Claro.
No sale nunca igual.
Es que
igual.
Además es un tema que...
Es una improvisación, pero a ellos tampoco, a él, al maestro...
Tampoco le salía siempre igual,
claro.
Son 5 minutos con 44 segundos la versión del disco, que además, bueno, esto igual en directo, igual, bueno, se desborda y ya...
Bueno, en directo, ahora que estuvimos tocando en Barcelona, es que, claro, de repente pillas un momento mágico en directo y... Y es una barbaridad, la gente la verdad es que le gustó mucho.
Es lo que tiene el jazz.
Exacto.
Bueno, cuéntanos algo de las dos canciones que son tuyas y que aparecen también aquí.
Ya sabéis que yo siempre en mis discos pongo, hago canciones y tal. Bueno, yo en este caso mis canciones son un poco más soul, porque es un poco lo que yo llevo dentro. Y quería, bueno, pues enlazar con los trabajos anteriores. Y me salieron estas dos canciones, bueno, me salieron más, pero digamos que las que yo pensé que tenían un poco más de nivel eran estas dos y las incluimos. Intentamos hacer un poquito de enlace con trabajos anteriores, ¿no? Pero esta vez en español.
Puedo imaginar como el mar en plenitud.
la banda suena de muerte.
De muerte,
¿eh?
De muerte.
¿Es la de siempre la que suele llevar habitualmente?
Sí, estoy muy contenta. Hemos tenido, por ejemplo, aquí Manuel Machado, que es un trompetista... De todos los buenos músicos cubanos que están por aquí, por España, este es un monstruo y ha trabajado con nosotros en esta ocasión y en la presentación en el Teatro Lara. Y estoy muy contenta porque, claro, son unos monstruos tocando que te quedas alucinada.
Esta canción que se va por otros terrenos también, más soul, de raíz negra. Y toda esta música que tiene también el sello de identidad de la elegancia, ¿no?
Bueno, es un poco, sí, trabajamos un poco eso, ¿no? Sí.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que Patricia, aunque no quiera ser elegante con la voz, es que no puede evitarlo. O sea, intenta no ser elegante, pero imposible. Imposible.
Hombre, yo creo que lo bueno es que cada uno ya tiene... Yo tengo mi estilo y se me reconoce por ello, que eso cuesta muchos años también tenerlo, ¿no? Y estoy muy contenta, pues, porque ya tengo una impronta y eso, pues, siempre para un artista es fantástico, ¿no?
¿Qué fue lo más difícil, Patricia, para encontrar ese estilo? Porque es verdad que te escuchamos en muchos campos diferentes, hasta que efectivamente, cuando empezaste a hacer este tipo de música, decimos todos, es que es el de Patricia.
Pues lo más difícil es un poco el entorno, ¿no? España es un país donde no es fácil hacer una carrera como vocalista. El jazz tiene un circuito muy pequeñito. Lo que prácticamente funciona es el pop, nada más. Yo empecé con el pop. Y entonces ahí te encuentras con muchos intereses creados, con compañías, que hay una manera de trabajar que no te resulta fácil ser independiente. Estás muy muy dependiendo de que las compañías
te promocionen
y tal. Entonces, salir de ahí me costó. El hecho de ser independiente, el poder hacer mi trabajo, pues han sido muchos años hasta que he podido tener una mínima estructura y poder hacer las cosas un poco Juan Palomo.
Bueno, y no te va nada mal, que creo que tienes un verano de no parar.
Sí, bueno, dentro de lo que ya sabemos todos, que no me quiero quejar, pero es evidente que está todo muy en precario la cultura en este país ahora mismo. Pero estamos saliendo y sacando la cabeza, luchando mucho, como todo el mundo en sus trabajos, y gracias a eso pues estamos recogiendo frutos.
¿Y cómo entienden o cómo entenderán, por ejemplo, en Finlandia, esta versión de Óleo de mujer con sombrero, maravillosa canción de Silvio Rodríguez, y en versión Patricia Kraus?
Pues yo creo que desde de lo que hablábamos, que llega la música, ¿no? Desde esas... sensaciones que se crean y esas, ¿no? Todo tiene que ver con lo emocional. Aunque no entiendas la letra, pues te llega el sentimiento, ¿no?
Tú sueles enviar, en este caso, por ejemplo, ¿has enviado el disco a los autores originales, a los intérpretes que las han hecho más conocidas?
Pues mira, en alguna ocasión lo hemos hecho. En esta, creo que no lo hemos hecho todavía. Y no sé si lo haremos, pero no estaría mal. En alguna ocasión sí que hemos enviado algunas cosas.
Pues en algunos casos a lo mejor se corta las venas directamente diciéndome, no puede ser, es mejor que yo, mejor que la original.
No, bueno, eso no es.
Bueno, es en cualquier caso además muy, muy diferentes, porque estamos escuchando esta canción que, como decíamos, bueno, pues de Silvio Rodríguez, también está Pablo Milanes por ahí, también está el Todo a Pulmón de...
Ah, esta versión tenía muchas ganas de hacerla de Todo a Pulmón, porque Miguel Ríos había hecho una y yo quería hacerla un poco, acercarme un poco más a la del original, que la de Miguel Ríos es espectacular. Y la verdad es que ha quedado como el baladón ahora en los bolos, queda, la gente se emociona mucho.
Es que es muy potente, tiene algunos momentos de escalofrío,
es que
auténtico.
La siento mucho, claro.
Es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción.
Y qué difícil es en algunos temas la interpretación, Patricia. Hay voces maravillosas que yo creo que eso es lo que os diferencia a los que os salís un poco de lo normal, ¿no? Y es, hay voces maravillosas, pero no transmiten nada, que no saben interpretar, y esto hay que cuidarlo y supongo que hay que trabajarlo mucho también, ¿no?
Pues sí. Yo te digo la verdad, yo he mejorado mucho en ese aspecto porque cuando era jovencita, claro, con ese chorro de voz era un poco más gimnasta.
Yeah.
Como digo yo, de
sí, sí.
Pero te das cuenta que tienes que ofrecer el sentimiento que es con lo que hablábamos, que con lo que conectas con un finlandés, con un japonés, con un chino, con un español, y eso lo tienes que trabajar. Y es una manera de simplemente ser verdadero, o sea, tienes que entregarte. Un poco te tienes que entregar. Y lo que pasa es que tienes que controlar lo suficiente como para no emocionarte tú, pues si no, no puedes cantar. Y entonces tienes que mantener ese equilibrio entre me emociono lo justo para poder entregar lo que siento dentro, ¿no?
Aquí escuchamos canciones como esta, o como la que escuchábamos anteriormente, en la que, aunque estés muy arropada por músicos extraordinarios, pero son canciones muy íntimas y muy muy solitarias, creo yo, se me antoja, ¿no?, para el cantante.
Sí, son, la verdad es que es un concierto que, o sea, este nuevo show que llevamos, muy exigente para mí. Y entonces, por ejemplo, ahora que nos ha tocado que el virus este, que estábamos todos hechos polvo, claro, el batería está hecho polvo, o el bajista, y más o menos pueden, pero yo... Que
no puedes estar hecha polvo.
Entonces, estoy... O sea, corro un poco ese riesgo, que tengo que estar en buenas condiciones, pero bueno, los cantantes estamos acostumbrados a cantar con...
Como sea.
Enfermos y como sea.
Como sea. ¿Cuándo te vemos aquí en Madrid?
Pues mira,
el 2 de julio, el 2 de julio en Las Rozas.
Ah, bueno.
El 2 de julio. Es que parece que tiene un montón de, fechas. Claro, con lo de Finlandia, lo de por ahí, pues ya al final, aquí en la comunidad sí que vas a parar en unas cuantas ocasiones.
Sí, que entren mejor en mi página
en la web.
Sí, patriciacraos.es. Y tengo muchas, o sea que este verano... Y también estoy en Segovia, aquí al lado, en
muy
Toledo.
Muy cerquita.
En
Toledo, la podemos encontrar de excursión en cualquier lado, cerca de...
En las plazas de aquí.
Oye, pues será una gratísima sorpresa salir de excursión y dar la vuelta a la esquina y encontrarte a Patricia Kraus cantando, vamos, fantástico.
Maravilloso, estupendo.
Claro,
bueno, el 2 de julio en Las Rozas, seguro que sí, vamos a verla y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con esta versión de Volando Voy, que es que a mí es que me ha fascinado, porque por la sorpresa también. Que nos ha dado en este disco.
Volando vengo, volando voy. Volando vengo por el camino, yo me entretengo. Si por el camino yo me entretengo.
Le carga de sensualidad, ¿verdad? A esta versión tan. Lo hace muy diferente.
Mira, esta
realmente
es que ha hecho Solea Morente, que nos ha hecho una colaboración aquí muy, muy mona en el Volando Voy.
Ahí está.
Le da ese toquecito flamenco y yo pues con lo mío, porque yo no me voy a poner la taza.
Bueno, pues un auténtico regalo el que nos has hecho con este disco,
gracias.
Patricia, que tengas millones y millones de suerte, que te lo mereces.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, aquí viene Sergio Rodríguez, que dice, madre mía, está encantado. No te vayas muy lejos, Patricia, que se querrá hacer una foto contigo, que Sergio se hace una foto con todo aquel a quien admira. Y en este caso, pues mira. Vamos con el resumen en verso,
pues
compañero.
Vamos. Día hoy de Santa Gema, dicho así, corto y sin flema. Se esperaba un chaparrón y aunque tampoco hemos tenido una gran decepción, en el ayuntamiento de la capital ya se habían preparado para que no lloviera sobre mojado. Veremos qué pasa en las próximas horas y si no va a haber demoras. Blanca Marsillac y Perico Delgado han hablado. hablado con emoción. Están haciendo una obra social con los mayores para que hagan de actores y reciban nuestra ovación. Y la gran María Pajés, con su arte y su solés, con la Carmen de Don Próspero Merimé, que era una mujer de carácter y te podía poner un ojo a la virulé. Y muchos ejemplares del caso, que salía puntual y sin retraso. Hemos ido a ojear para nuestra curiosidad saciar. Están en la biblioteca de la Universidad de San Pablo y seguro que hay más de un sangriento vocablo. Y para el apetito, un buen bocadito de salmorejo cordobés, que aunque no sea sevillano, es un bocado muy sano del restaurante Triana. Y de paso podemos cantar aquello de soy tan trianero que si salgo de la calle Sierpes ya me siento extranjero. Y ha vuelto Patricia Kraus con su estilo elegante en el estar y en el cante. Ecos de otras voces y otros lugares se hacen en la suya de nuevo singulares.